El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Seguimos con su programa El Hueco en el Muro, en este espacio que hemos decidido denominar Nido de Víboras. Entonces, en esta oportunidad nos encontramos en la conversa con dos hermanas, dos compañeras muy queridas que hacen parte de este camino entretejido que viene sosteniendo y que viene criándose desde distintos trabajos, quehaceres, territorios donde se vienen activando las colectivas, comunidades, organizaciones de mujeres, ¿no? Estamos con Gretel y con Lichi. Gretel, Lichi, bienvenidas, muchísimas gracias por el tiempo. Pedirles que saluden a la audiencia y nos cuenten un poquito acerca del trabajo que cada una de ustedes viene realizando. Comenzamos contigo, Gretel.
Hola a todas, todos, todes. Gracias por el espacio. Y bueno, estamos ahora para contextualizar un poco la situación normativa, jurídica, social que se viene dando con estas propuestas normativas respecto a la violencia contra las mujeres, pero particularmente frente al análisis de la violencia hacia las adolescentes.
¿Cómo están? Muchas gracias por abrir este espacio y permitirnos el uso de la palabra y sobre todo compartir estas reflexiones que también nosotras estamos haciendo junto a otras mujeres en los espacios, en los diferentes espacios en los que estamos. Pero para mí es muy importante poder compartir ideas y preocupaciones, ¿no? Tal vez lamentablemente muchas preocupaciones que tenemos ahorita en este entorno narrativo, en este entorno normativo, social, político que estamos viviendo en Bolivia, a partir de este escenario electoral que se ha configurado en nuestro país, pero también pensando, ¿no?, cómo el escenario global se está consolidando y se está reflejando también en nuestros territorios, en nuestras casas, en nuestras vidas privadas, en nuestras interrelaciones con las personas muy cercanas, pero también con personas que llegamos a conocer tal vez, por ejemplo, por motivos de trabajo, ¿no? Entonces hoy estamos aquí para reflexionar sobre esta propuesta de ley que se está denominando Ley Brisa. Y muchas gracias por abrir a ustedes este espacio.
Si hacemos una pequeña lectura de cuál es el contexto actual en cuanto a la consecución, el ejercicio o de alguna manera la protección de los derechos de las mujeres en nuestro territorio actual, ¿ustedes sienten que hay avances, hay retrocesos o estamos en un momento de paralización tal vez?
Es un momento complicado, ¿no? Es un momento complejo porque estamos viendo cómo se está expandiendo, se está profundizando una narrativa, un discurso muy misógino que se está lamentablemente consolidando en ciertos sectores de nuestra sociedad, que no solo abarca a hombres, ¿no?, que dicen estar afectados por normativas específicas para proteger a mujeres en situación de violencia, sino también se está expandiendo hacia mujeres, familias, ¿no?, comunidades, que lamentablemente en base a la desinformación que sobre todo se está consiguiendo o consolidando a través de las redes sociales, ¿no?, como en ese contexto todo fluye muy rápido, sin mucha profundidad de información, se está logrando consolidar esta narrativa de desprestigio a las mujeres que deciden buscar ayuda cuando son víctimas de violencia. Ese primer contexto, que es uno muy preocupante, se está dando en nuestro país, específicamente en relación a la ley 348, que es la ley específica, la ley interna que tenemos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Y esta ley, como muchas otras normas en nuestro país y en la región en la que vivimos, se ha conseguido lamentablemente como respuesta a la pérdida de vidas de mujeres, y hay casos específicos, ¿no?, como el caso de Annalee Huaycho, que ha hecho que la sociedad, las mujeres, los movimientos organizados de mujeres exijan, ¿no?, al Estado consolide las medidas de protección, ¿no?, que es su obligación. Y lamentablemente eso es lo que se reproduce y repercute en nuestra historia, en la historia de las mujeres, cuando las mujeres tienen que exigir sus derechos, ¿no? Sumado a esto, tenemos un contexto también regional en el que esta práctica, ¿no?, de quitarle confianza, quitarle crédito a las mujeres que se animan a denunciar, también se ha consolidado en otros países, ¿no? Cercanos como Argentina, Uruguay y también otros lejos, ¿no?, como España, donde han habido casos emblemáticos, historias emblemáticas que han mostrado cómo hombres que se organizan para desprestigiar a las mujeres, diciendo que las mujeres inventan denuncias, pues han terminado siendo feminicidas, ¿no? Hombres violentos que han creado movimientos como Varones Unidos en Uruguay, que ha estado a cargo de Pablo Laurta y que él ha sido, ahora es feminicida, doble feminicida de su expareja, y la madre de su expareja. Entonces, ese ejemplo concreto te revela cómo estos hombres violentos se encubren en discursos, ¿no?, para desprestigiar a mujeres, pero que lamentablemente eso tiene un efecto en la sociedad, en el Estado, y en cómo se protege más o menos a las mujeres. Y en eso estamos ahorita, ¿no? No podemos negar también, Gaby, que en Bolivia, a través de la promulgación de la ley 348, hemos tenido la posibilidad de que las mujeres que deciden acudir al sistema judicial se les pueda haber garantizado en gran medida una protección, ¿no? O sea, podemos considerar a esto como un avance, porque ha sido un momento, ¿no?, a partir del 2013, ha sido un momento en el que muchas mujeres han contado con una herramienta y poder decir, yo tengo derecho a vivir, ¿no?, a que no me maten, tengo derecho a que no me violen, a que no me golpeen, a que no me humillen, y puedo usar esta herramienta, ¿no?, como es mi derecho. Y muchísimas, miles de mujeres lo creen así en Bolivia. Más de 50.000 casos se registran cada año en el Ministerio Público. Eso te está diciendo que hay muchas mujeres que creen en esa forma de justicia. Entonces, más avances que retrocesos, pues lamentablemente estamos en una etapa de muchas amenazas, pero también estamos seguras de que no vamos a retroceder frente a estas propuestas regresivas que hay, porque hay muchas propuestas que se introducen a la Asamblea Plurinacional para pedir que se anule la ley, que se abrogue la ley, que se cambie o modifique la ley. Pero frente a ese contexto desesperanzador, pues por supuesto que también hay mujeres que están y estamos atentas y no vamos a permitir que estas medidas regresivas se consoliden.
Ya cuando hablamos del sector o del área, se podría decir, o de la población más concretamente de mujeres adolescentes, ¿cuál es el panorama que se visibiliza en nuestro territorio?
Asentando un poco en el plano territorial en el país, hay que hablar de los sistemas de protección y cómo están funcionando, ¿no? Actualmente estamos en muchos municipios sin el funcionamiento por falta de personal, de los SLIMS, de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, de los CEPAD, que son los Centros de Atención Terapéutica para Víctimas de Violencia Sexual, que son menores de edad. A nivel departamental, a nivel central también han habido reestructuraciones, por ejemplo, ha desaparecido el Ministerio de Justicia, entonces también eso ha quitado competencias que se tenía en las instituciones. Esto en el plano ejecutivo. Sumado, como decía Lisset, existen retrocesos en el órgano judicial, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Tribunal Supremo de Justicia. Nuestras máximas autoridades judiciales en este momento están en un retroceso preocupante en cuanto a la jurisprudencia. Entonces, se están creando precedentes contrarios a los estándares de derechos humanos y regresivos, pues, a todo lo que implica la Constitución del 2009. Y para agravar más las cosas, estamos con estos frenos legislativos en cuanto a las propuestas normativas que desde anteriores gestiones se viene retrasando por uno u otro tema. En el caso particular de las adolescentes, si bien tenemos un código niño, niña, adolescente que habla de una protección reforzada hacia esta población y cambia este paradigma de dejar de verlas como menores de edad y verlas como plenas sujetas de derecho en esta etapa de la adolescencia, todavía hay enfoques adultocéntricos o estigmatizantes, ¿no? Por un lado es verlas absolutamente como menores de edad, sin voluntad propia, sin esa voluntad progresiva, esa autonomía progresiva de la que hablan los estándares de derechos humanos. O por el contrario, más bien en casos de violencia sexual, que es lo que más frecuentemente agrede a este sector, a esta población etaria, es la culpabilización, ¿no? El estigma que cae sobre las adolescentes. Ellas provocan, ellas querían, ellas sedujeron, ellas consintieron. Entonces, creo que es importante pensar realmente en la exposición en las que viven las adolescentes en el país, ¿no? El empleo informal recae sobre ellas, los cuidados de otros menores de edad recae sobre ellas, ¿no? No hay accesos adecuados, por ejemplo, al sistema de salud sexual y reproductivo. Todavía hay maternidades adolescentes que son forzadas. Entonces, esta vulneración específica que hay contra este grupo poblacional, pues quiere de alguna manera mejorarse la protección con la ley Brisa, ¿no? Que viene desde las recomendaciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una sentencia internacional contra el Estado boliviano por haber incumplido la protección reforzada justamente a una víctima adolescente que era víctima de violación sexual reiterada por un pariente suyo, por su primo, ¿no? Entonces es que el Estado incumple sus deberes y esta mujer lleva su caso a litigio internacional y pues la Corte Interamericana emite los más altos estándares en protección a adolescencia en materia de violencia sexual con esta sentencia, ¿no? Ahora, esta sentencia tiene recomendaciones específicas al Estado boliviano y una de ellas justamente, o cuatro de ellas, es que el tipo de violación sexual se centre en el consentimiento. Tenemos, por tradición un poco jurídica en el país, la interpretación de exigir la resistencia o la violencia en casos de violación sexual. Los estándares de la Corte dicen que se deben centrar en el consentimiento, se debe tipificar explícitamente lo que es la violación sexual incestuosa. Más del 75% de los casos de denuncias por violación sexual contra menores de edad se da en las propias familias, en los núcleos familiares de las adolescentes, de las niñas y de los niños. El otro estándar es ampliar el criterio de la imprescriptibilidad, ¿no? Muchas de las víctimas no pueden denunciar en el plazo establecido que hay para que prescriban estas denuncias, entonces se quiere ampliar este espacio para que sean delitos imprescriptibles y puedan ser denunciados cuando las víctimas cumplen su mayoría de edad.
Ya cuando hablamos específicamente de esta propuesta de proyecto de ley, que es la ley Brisa, ya nos compartían ustedes más o menos qué aspectos busca posicionar, modificar también en beneficio de la protección de las adolescentes, ¿no? ¿Qué elementos más destacan de esta propuesta? ¿Y cuáles han sido los avances que hasta el momento se ha tenido en cuanto a negociación con el Estado?
La propuesta de ley Brisa tiene un enfoque importante, y es que constituye una respuesta frente a esta impunidad estructural que vivimos en Bolivia, las mujeres, las niñas y adolescentes, frente a casos específicos de violencia, ¿no? Y los temas centrales, las necesidades centrales que esta ley está tratando de abordar, a las que le quiere dar respuesta, que son la necesidad de eliminar el estupro, o sea, de que en Bolivia se deje de encubrir la violencia sexual, la violación sexual contra adolescentes a nombre de estupro, que haya el consentimiento como base, que se respete los tiempos de las víctimas para poder hablar de una agresión sexual. La mujer, niña, adolescente que sea víctima de violencia sexual, muy probablemente por el tipo de impacto que puede tener estas agresiones en su vida, va a configurar un trauma, ¿no? Es decir, los mayores impactos que se suelen ver a nivel psicológico, cognitivo, físico, de relaciones interpersonales, en sus consecuencias más negativas, se las puede encontrar en las mujeres que han sufrido agresiones sexuales. El hecho de obligar o querer pretender que el tiempo que tenga una mujer para procesar esta situación, para poder hablar de lo que le ha pasado, sea exactamente el mismo al que te impone lo legal, la ley, la norma, eso es grave. Y por eso la ley Brisa quiere cubrir, quiere abordar ese espacio, ¿no? Planteando la imprescriptibilidad. Muy alto es el porcentaje de personas, de niños, niñas y adolescentes que realmente no comprenden lo que han vivido al momento de haberlo vivido. O sea, más del 80% de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual no entienden que han sido víctimas de un delito en el momento que han sido victimizadas. Y muchísimas de ellas van a hablar, van a romper el silencio después de años, después de décadas. El tema de visibilizar la violencia sexual, la violación sexual que viven muchas adolescentes y niñas en sus casas, es una deuda que tenemos como Estado y tenemos como sociedad en Bolivia. Tenemos una cultura de incesto, tenemos una cultura de silencio, ¿no? Tenemos esta nefasta actitud de dejar en la víctima la huella de la agresión. O sea, la víctima, además de haber sufrido las agresiones, porta con la vergüenza, porta con la culpa, porta con el temor, ¿no? Y eso se logra y se consolida porque hay una sociedad que lo permite. No llevamos la mirada a los agresores, sino la llevamos y la dejamos en las víctimas. Y esa es otra de las razones por las cuales esta ley está pretendiendo que se tipifique, que se visibilice la violencia sexual incestuosa, que eso es algo que actualmente no existe en nuestro país. Estas necesidades, estas urgencias que han emergido lamentablemente de esta situación que le ha tocado vivir a esta mujer llamada Brisa, hoy mujer llamada Brisa, que ya no vive en nuestro país, pero ha vivido en nuestro país y ha sido victimizada por parte de este su primo. A ella le han permitido, y cuando ella lo explica, ¿no? Cuando la escuchamos, tener una fuerza que es muy, muy admirable, ¿no? Es muy conmovedora esa fuerza que ella tiene, como para haber configurado toda su vida en torno a esta situación y a poder decir, la vida de una mujer luego de la violencia sexual tiene un antes y un después. Y no solo cambia su vida hacia afuera, sino cambia hacia adentro, ¿no? Ella se ha especializado en neurociencia y describe en varios estudios cómo el cerebro de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual cambia con la agresión sexual. Y por eso ella plantea, por ejemplo, la dificultad que tienen muchos adolescentes, no solo en su aspecto emocional, ¿no? Sino en el momento de poder decir lo que les ha pasado, en el momento de asumirse como víctimas, en el momento de poder buscar ayuda. todos estos aspectos que te plantea la ley Brisa son aspectos que reciben mucho rechazo de la sociedad. Nos cuesta mucho en Bolivia entender la urgencia de poder establecer estas medidas con un enfoque de prevención y de protección a víctimas, a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Una niña de cada 3 es víctima de violencia en Bolivia. Un niño de cada 5 es víctima de violencia sexual en Bolivia. Es aterrador pensar la cantidad de guaguas que están expuestas a esta situación y cómo esta situación les va a cambiar su vida para siempre, ¿no? Como es el caso de esta mujer llamada Brisa. Y como explicaba Gretel, el hecho de que ella haya tenido las posibilidades y las condiciones, la fuerza, la enorme fuerza para llevar su caso a instancias internacionales, ha derivado en que hoy Bolivia tenga que hacerse cargo de que miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país están sufriendo en silencio situaciones de violencia sexual. Y cuando deciden denunciar, ellos y sus familias lamentablemente se encuentran con un sistema que los revictimiza, que les da la espalda, que no les cumple, ¿no?, como debería.
Es realmente preocupante las cifras que ustedes comparten, ¿no? Pero a la vez es importante compartirlas porque nos permite situarnos en la realidad en la cual nos encontramos y tal vez esto nos motive a mirar y ver qué más podemos hacer nosotras desde el movimiento feminista ya articulado, desde el trabajo que ustedes vienen haciendo para lograr la aprobación de esta ley, ya estamos haciendo algo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer como población para que esta ley sea aprobada y pues ya se trabaje en la reglamentación de la misma? ¿O en qué etapa nos encontramos de trabajo, ¿no?, de proceso para conseguir la aprobación de esta?
Bueno, primero creo que hay que entender bien cuál es la figura del estupro, ¿no? Porque escuchamos mucho hablar de esta figura, pero ¿es violación o no es violación? El estupro, como está redactado en nuestro Código Penal, es un encubrimiento a la violación sexual a las adolescentes. La protección que actualmente tiene el Código Penal es solamente hasta los 14 años de un adolescente, ¿no? Para el Código Penal es violación a adolescente cuando es menor de 14 años. Después se puede aplicar un agravante, pero usualmente no la aplican las agravantes, ¿no? Entonces, tampoco se tipifica como violación sexual adolescente. Cuando hay una relación de un adulto con una menor de edad, no se puede deducir que ha habido un consentimiento. Y la figura del estupro, como la tenemos ahora, indica que sí hay consentimiento obtenido por medio de la seducción y del engaño, ¿no? Eso quiere decir que esta adolescente ha sido seducida o engañada por el agresor y de esa manera ha dado un acceso, ha dado un consentimiento. Esta figura es demasiado permisiva y encubridora con los agresores, porque cuando hablamos de violación sexual a adolescentes con ese margen de 14 años, hay una sanción hasta de 25 años de privación de libertad, porque así tendríamos que tipificar cualquier agresión sexual a un o a una menor de edad. Sin embargo, como hay esta figura penal del estupro, donde la víctima tiene que estar comprendida en una edad entre los 14 y los 18 años, y supuestamente no hay violencia física, ¿no?, porque ha habido un engaño, una seducción ahí para obtener ese consentimiento, entonces la sanción solamente es de 3 a 6 años. ¿Para qué sirve esta figura? Para que los casos de violación sexual contra adolescentes mayores de 14 y menores de 18, que son los casos que usualmente vemos en las noticias más trágicos, más conmovedores y más impactantes, sean modificados al delito de estupro, se beneficie a esos agresores con la sanción mínima, que son 3 años, y termine sin estar un día preso, ¿no? Así se está usando actualmente la figura del estupro en la actividad judicial, en el litigio. Esta figura del estupro es utilizada para encubrir a violadores sexuales de adolescentes. Entonces hay que hacer esa diferencia, ¿no? Está sirviendo para más bien modificar los tipos penales y beneficiar a los agresores y dejarlos en impunidad, dejarlos libres y volverlos a la sociedad exponiendo otra vez a las mismas víctimas que usualmente son sus familiares, ¿no? O a otras nuevas. También creo que es importante recalcar esta fuerza de brisa, ¿no? Mirando que también se puede salir de esta situación de víctima, ¿no? Que es un poco lo que ella ha hecho con toda esta trayectoria que tiene la lucha de 20 años con su proceso, ¿no? Brisa tiene alrededor de 40 años, esto ha pasado cuando ella era adolescente, entonces sí ha configurado su proyecto de vida, su desarrollo laboral, personal, etcétera. Y algo que también yo quisiera mencionar es que cuando estos procesos son llevados a la Corte Interamericana, pueden ser indemnizados por los estados, ¿no? Y es algo a lo que ella ha rechazado. No ha querido ningún beneficio económico y lo único que ha pedido a cambio es que la normativa boliviana se adecue a la protección más alta a las y los menores de edad. Actualmente, este proyecto de ley se encuentra en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Ya hubieron avances hace un par de semanas, sin embargo, han habido interrupciones por estos sectores que ni siquiera se han tomado la molestia de indagar cuáles son los antecedentes de esta propuesta normativa y están con esta desinformación, tergiversando el contenido de la propuesta, mintiendo, ¿no? Especulando sobre temas personales de Brisa. Mira, la Corte Interamericana ya ha dicho que esta mujer cuando era adolescente ha sido víctima de violación sexual. Pero lo que más estamos escuchando en redes es que no habría sido así, que él hubiera consentido, ¿no? Especulando algo que ya ha sido determinado por un tribunal internacional, o por demás confirmado, porque se ha agotado toda la vía subsidiaria que sería el derecho interno boliviano para llegar a estas conclusiones. Entonces, desde mi punto de vista, se le está volviendo a revictimizar después de tantos años, otra vez en Bolivia, ¿no? Han presentado sus interpelaciones sin ninguna fundamentación solvente, ¿no? Supuestamente bajo estas narrativas de que hay denuncias falsas, aluden mucho a que las menores de edad utilizarían esto de las denuncias para extorsionar a varones, ¿no? Cuando de por sí lo que parece que más bien hay es una naturalización a que hayan estas relaciones asimétricas de edad, ¿no? A que hayan estas relaciones mediadas por el poder justamente de los profesores, de los empleadores, de los familiares, de los padrinos, de los padrastros, etcétera. Entonces, en esta figura del estupro es donde más podemos ver estas asimetrías de poder, asimetrías de edad, que obviamente hacen que por la dependencia, por la confianza, o por el miedo, o por el trauma, como decía Lizeth, la víctima no pueda denunciar. Y eso no quiere decir que ella está accediendo a la repetición de la violación sexual. Quiere decir que en ese momento, por la vulnerabilidad que está pasando, no puede denunciar, no puede hablar de lo que está pasando, ¿no? Porque hay un encubrimiento familiar muchas veces, hay toda una naturalización de la sociedad boliviana. Y como hay esta repetición de los hechos, el aparato de justicia lo interpreta desde los sesgos contra las adolescentes como si hubiera una aceptación, un consentimiento. Y por eso es que esta propuesta es integral al hablar de la eliminación del estupro, de la configuración del consentimiento, de la tipificación de la violación sexual incestuosa contra menores de edad y de la imprescriptibilidad.
Muchísimas gracias por el tiempo y por la explicación que nos han dado Gretel y Lichi, ¿no? Y todo ese contexto también que nos comparten y nos posicionan para conocer la urgencia de contar con esta herramienta para el cuidado y protección de las y les adolescentes en nuestro territorio. Un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro.
Gracias, abrazos.
Gracias.
El hueco en el muro.